Ibis, del escritor colombiano José María Vargas Vila. Bien llegados. Capítulo 1. Introduction. Cercando il velo. El arte es la expresión sencilla de lo bello. Lo bello es la materialización del sueño, lo irreal hecho tangible, el ideal tomando forma ya en la armonía del color, ya en la perfección de la línea, ya en la euritmia lucidora y vibrante del estilo. Y es también el ideal, lo subjetivo y rítmico, lo que se adivina y se revela en el limbo de la visión. La evocación del silencio y del ensueño, del soplo del misterio, el símbolo. En la encarnación de Venus, la divina de la desnudez casta y tumularia de la piedra, irguiéndose como un lis de belleza, mágica flor del placer, entre el humo del incienso y el vuelo de las idálicas palomas, en el misterio de su altar, en Milos. Es Campespes, desnudada por Alejandro ante el pincel de Apeles, inmortalizada por el genio consagrada a la posteridad, así, desnuda como una perla, en la nobleza de sus líneas, en la sinfonía de sus proporciones, en el himno triunfal de su belleza de holocausto. Son las beatitudes sagradas, el éxtasis fecundo y triste de los predestinados de la vida. Son los poemas inmortales del lienzo, del mármol y del verbo. Son las corzas fugitivas que en los vasos de Pérgamo rompen el linken sagrado de los campos de Asfodelos. Son la amadriada que respira rosas en el friso del templo de Artemis Leucofirme y las vírgenes difuntas que inmortalizó el dolor en el mármol policromo de sarcófagos fenicios. Y las intaglias negras como hechas por titanes cíclopes, de donde emergen como en un suelo ancestral cabezas extrañas de emperatrices diademadas, los tetradracmas arcaicos de Agderé de Tracea, los dijes monetiformes de orfebrería bizantina, las ánforas áticas de Caeré, que parecen hechas por la lira divina de Teócrito, los vasos de Tarso, las estatuas diminutas de Mirena, los hipocéfalos mágicos de Agnón. Son la inmensa voluptuosidad de un cuadro de Albán y la infinita melancolía, la misteriosa lontananza, la grandeza desolada de una marina de Backloisen, sin los tonos glaucos y tristes de una llanura de otoño, la floración de sueños del cuadro Poussino. Son los cuerpos desmaterializados, los ojos de éxtasis, las desnudeces gráciles de las vírgenes videntes de Botticelli, y la belleza etérea, cuasi astral de blancura de hostia y de azucena, de lineamientos mágicos que esboza como un sueño del mármol Donatello. Son las praderas bíblicas, las doncellas nobles, las viñas sagradas de Mulet. Son un verso de Virgilio, una sinfonía de Beethoven, un poema de Mistral. Es todo eso lo que pasa por el alma en onda de secretas vibraciones, como hálito de bosques muy remotos, palabras de un idioma ya olvidado. Son las aves de Idalia tan lejana, las aves del país de la belleza. El arte en la antigüedad pagana era una religión, el culto de lo bello. Era un culto hosco y fanático. La belleza era inmutable e impecable en las líneas severas de sus formas. Su rostro olímpico, sus músculos divinos, no se contraían al contacto de la vida. Ella, como el deseo de Baudelaire, odiaba el movimiento que desperfecciona las líneas y no lloraba nunca, no reía jamás. Era hija de dioses, y como su madre la divinidad, era impasible. Timanto, en el sacrificio de Ifigenia, comprendiendo que la emoción del dolor desperfecciona los lineamientos del rostro, puso un velo sobre la cabeza de Agamenón. El Hércules sufriente, obra de un pintor desconocido, y el Piloctetes de Pitágoras, de Leintium, representan el dolor de la expresión más violenta y, sin embargo, sus autores supieron velar por un tacto exquisito del artista, por una delicada e infinita, para que lo violento, lo odioso del dolor, no apareciese en el fondo de sus cuadros. Timoniano, en su Ajax y en su Medea, al avanzar en la tragedia se detuvo en la linde del horror y pintó la maga asesina en la irresolución precursora del crimen, no en la pavorosa ejecución del crimen mismo, y Ajax, vencido y triste, aparece no en el furor de la locura, sino en el cansancio de ella, en una como lucidez soñadora de la muerte. La belleza era divina, y atacarla sacrilegio. La justicia deslumbrada no se atrevía a condenarla. La desnudez radiantez exprime, cegó sus jueces, y la balanza de Astrea se inclinó al lado de la belleza impecable. ¡Oh! Eran bien los hijos de aquella edad en que los dioses vagaban aún sobre la tierra y su sombra. Augusta protegía la estatua sobre el zócalo sagrado. No se había aún escrito el verso blasfemador, evangelio de estos tiempos de tristeza y de espanto. ¡Oh! Beauté dur flo, désame tu le bru. Y la belleza pasaba como en un pasaje elíseo, con luz de inmortalidad, en una visión de canéforas impúberes, de cortesana de Éfeso y de Eleusis, en peplos rojos con bordado de oro, bajo el bosque de acantos de Corinto. La radiación de las volutas jónicas y las plásticas policroma de la ciudad de Palas Atenea, en la vibración difusa y opulenta de aquella luz única que aún hoy baña con un azul diáfano su poema de ruinas y acaricia las osamentas de su grandeza, las faltas de Erecteión, el Partenón sagrado, la explanada del Ágar, las propilias desiertas, la colina de ninfas y la tumba de Simón. ¡Oh imperio de la belleza! Cuando el judío profanador subió a la Acrópolis, la barbarie te hirió en el corazón. Y cuando el Galileo subió a su cruz, el culto de la tristeza se extendió sobre la tierra. El semita bárbaro fundó el imperio del dolor. Y tú, hija de dioses, humanizada por piedad, huiste, dejando la tierra entregada al culto de la fealdad y la adoración al patíbulo, de la angustia impudente, de la agonía tétrica, de las carnes martirizadas, de los miembros contorsionados, del dolor hecho musa, del belemita hecho Dios. A veces, voces extrañas pasan por el mundo recordando en estrofas semipaganas, en línea de una perfección ática, la edad remota de ese culto extinto, y remedando en la soledad de estos tiempos taciturnos el armonioso rumor del enjambre de Academus. Los hombres dormidos en la idolatría mística no quieren oírlos, y la grande alma pagana, la psiquis del misterio y del ensueño, arroja sus cantos a la fatalidad, las flores de su corona al campo de los bárbaros, y azota con las cuerdas de su lira los cerdos de la escritura dormidos al pie del arca santa. Lo sublime es lo bello extraordinario, es la tensión dolorosa del ánimo, el vuelo vertiginoso hacia la cima, la ascensión hacia el misterio, la aproximación a lo desconocido, el estremecimiento pavoroso y sagrado al contacto del ala divina que se agita en la sombra. La sublimidad rompe la expansibilidad del mármol, yergue el cuello, hincha el tórax, abre los labios de piedra y lanza el grito espantable por la boca de Laocoón. La poesía del dolor arrojó el soplo de la vida sobre la piedra inerte. Lo sublime creó lo bello del horror, y los titanes del verbo hicieron la encarnación formidable, y el dolor apareció desnudo y tétrico como un gran monte bañado de crepúsculos, y el grito de su angustia llenó el mundo. El sollozo del Priamo, el grito de Hécuba, llenan todo Homero, Helena, la blanca Tindarida, ilumina el incendio y pasa en la tragedia con la luz tenue de un rayo de luna sobre la ceniza humeante de un monte en rosa. Prometeo grita, blasfema, se retuerce en su dolor y las blancas oceánicas vienen a él y lo circundan como una lluvia de narcisos perfumados, como una bandada de mariposas blancas que nimban en torno suyo el lúgubre peñón. Las furias aparecen temibles en todo esquilo. En oreste silban como sierpes. En las plañideras dan miedo. En toda la trilogía son horribles. En Sófocles, Edipo se arranca los ojos y Hércules grita con acentos que hacen temblar el monte Fúbeo y las selvas de la Locrida. Filoctetes conmueve las ondas del mar con sus lamentos. En Shakespeare, las selvas andan, los espectros hablan, las sortilejas recuerdan las medusas de Alteum. En Hugo, de una pluma de Satán nace el perdón. Homero no fue un artista, no lo fue Esquilo, Shakespeare no lo fue, tampoco Hugo. Eran genios. La simplicidad homérica, el horror esquiliano, están fuera de la estética. Shakespeare fue acusado de deforme, Hugo de excesivo. Estaban fuera del arte, eran sublimes. Hay los cíclopes y los orfebres, la generación de Polifemo y la de Benvenuto, el martillo del encelado y el cincel de Diosdocoro, el Etna y el taller. A veces un cíclope trabaja un dije, y se dan libros de pensadores laborados por mentes de artistas, especies de relicarios labrados por un titán, para regalo de una abadesa noble, de un convento florentino en tiempo de Lorenzo el Magnífico. Hay el grito de Ajax en la sombra silenciosa, la formidable. Hay la serenata de Schubert en la noche misteriosa, lo admirable. El dolor y el amor, toda la vida. Capítulo 2. Cercando il velo. Este no es un libro de arte, es un libro de pasión. No es un libro de belleza, es un libro de dolor. El alma de un libro es la sinceridad, este es un libro sincero. La verdad es cauterio y es cicuta. La vida es fango y es lágrimas. Mi libro es libro de verdad y de vida. Yo sé de los corazones quemados por ese hierro y sé de los labios ardidos por ese tósigo. Yo sé del lodo ungido por las plantas de los peregrinos inconsolables del ideal y sé de los ojos cegados por las lágrimas inagotables del mal. Y ese espanto de la vida ha quedado impreso en mis libros como el espanto del dolor en el lienzo de la mujer piadosa que salió al encuentro del martirio en la colina sagrada. Libro soberbio, libro desolado, libro triste. Su soberbia no pide ser imitada, su tristeza no quiere ser consolada, su inmensa desolación no teme ser superada. Árido como el desierto, amargo como la raíz del lignaloe, áspero como la hoja del cactus, así es él. El libro de análisis, libro estéril para el ensueño. No hay en él un solo rincón de sombra donde abra el sentimiento su pálida floración, ardoroso y estéril como un médamo. La misma luz es inclemente en él. Una acuarela siria, perspectivas de desiertos rojos y fulgentes, tierras abrasadoras, calcinadas, soledad incendiada, sol de fuego, siluetas de leones nostálgicos, vuelo de buitres carniceros, todo alto, todo ardiente, todo triste. Libro de afirmaciones, no de emociones. El amor aparece en él como es siempre en la vida, fatal e irredimible. La mujer cruza por la intemperie de estas páginas como pasa siempre por la existencia de los hombres, inconsciente y trágica, flor de lascivia y desventura. El alma solloza en este libro desafía con su sinceridad los pudores coligados. Se presenta a ellos desnuda, profunda y formidable como el mar. Comprender es igualar. Y el dolor que aquí aparece va hacia las almas capaces de comprenderlo. Amargo, como vida, desolado como el espanto, hosco como la lucha surge este libro. Libro blasfemo, libro maldito, libro impío, así le dirán. No me inquieto. Mis libros pertenecen como yo a la proscripción. Son flores de batalla y de derrota, ignoran el sol del triunfo. Se han abierto en plena noche en su tristeza opulenta, en espera de la aurora. La gloria del presente no me tienta. La popularidad es una flor de estercolero que mis manos de escritor no se bajan a tocar. Tengo el alma demasiado altiva para ensayar cualquier forma de adulación. Mi orgullo no sabe corromper al lector con la lisonja. Así va mi libro, soberbio y solo, hacia el lugar del combate. No temo a este país del odio. No he recorrido con mis libros esas llanuras ilimitadas, inclementes, donde bajo la luz borrosa de un sol de envidia se extiende el desierto constelado de extrañas flores trágicas y hostiles. Hoy, que, como dice Wisewa, no son ya poemas de amor sino ensayos sobre Ibsen, lo que canta el corazón de los adolescentes, hay que escribir libros de conciencia y de agresión, de energía y de lucha, como un regalo salvador para estas generaciones débiles y voluptuosas, indiferentes a la libertad, pasivas y pueriles, obsesionadas por la fe, vencidas por el amor, humilladas por la vida. Yo sé que estas obras no tienen sino un público exquisito y escaso en América, público de psicólogos, de artistas, de escritores, de poetas. La gran masa queda indiferente y permanecen hostiles a ella los que no quieren comprenderlas. Esa excepción constituye exceltitud. Hay que poner entre esos libros y el éxito el medio siglo que Stendhal puso sobre los suyos y su gloria. Todo a una etapa de la civilización. Hay que dedicar como Esquilo su obra al tiempo. Es el gran reparador. Tengamos fe. Mañana, cuando esta onda de necedad piadosa que sube al horizonte con el sordo rumor de una marea haya bajado, cuando la mediocridad triunfante que en avalancha tumultuosa inunda el campo de las letras haya vuelto a su centro natural de tristeza y de olvido, esos libros se alzarán como uno de los pocos, los únicos acaso, que representaron un estado de alma en esa época turbada, llena de las altas angustias del destino, que lanzaron un grito viril en el silencio ignominioso, en la conflagración del miedo y de la envidia, como especímenes de arte puro y fuerte en esta época de eclipse, en que una coroplastia bárbara suplió al sagrado esplendor de la estatuaria antigua. Y entonces, en estos libros se escapará el alma de una época como el perfume de una ánfora hallada bajo el pórtico de un templo, y el espíritu de una generación y de una escuela se alzarán de ellos, como la esencia del sicomoro en un sarcófago egipcio, como el gesto severo y mutilado en una estatua sacada de las ruinas. Y las almas que han gritado en esos libros más alto que la bajeza ignominiosa de su destino, que han proclamado en el desastre pavoroso, en la irremediable decadencia de su época, surgirán del fondo de estos libros como lises salvos del fondo de un vaso de basalto, perfumadas y luminosas, eternamente jóvenes, en su tristeza indómita, admiradas y grandes, cuando ya no quede ni el recuerdo de esta cabalgata del orgullo, de esta gran parada de la mediocridad triunfal a que asistimos. En tanto, si el odio amenaza los grandes libros, como el águila a Gamínides en el cuadro de Rembrandt, dejémoslo aletear en el vacío. Su sombra no da la muerte. El odio es una consagración. Recibámosla. La bruma se posa sobre las altas cimas. Las individualidades poderosas como las grandes ideas permanecen así, ocultas a su tiempo porque la perpetua tempestad que las rodea, misteriosas y tronantes, como una montaña incendiada, perdidas en la niebla como la línea majestuosa de un continente lejano. Ve, libro mío, ve, lucha la batalla de tu ideal. Tú no encantarás a los amadores del ensueño y del amor. No aumentarás el éxodo de las almas sensibles al país de la quimera. No eres hecho para la adolescencia soñadora. Son los vencidos del amor, los dolorosos de la vida, los que han de leerte. Ojos bellos no se posarán en ti. No eres libro de adoración ni de mentira. En ti no hay himnos. Las deidades no han de amarte. Eres templo sin dioses y sin cultos. Tu soledad austera no cautiva. No eres bello como una acuarela sugestiva, eres grave como un agua fuerte de Docoriops. No eres hecho para la adolescencia soñadora, un drama. No serás amado de almas amantes. Las pocas frases de amor que en ti murmuran se ocultan melancólicas con la palidez de las rosas blancas que temen el frío. Vete, libro mío. Hay áspides en el desierto, no los temas. No temas a Libor, la furia triste. La verdad es serena como el mármol. La lengua de la sierpe no es cincel. Lame, no talla. Su mordedura es caricia para el mármol formidable. Ve, libro mío, cumple tu destino. Cada libro, como cada alma, tiene el suyo. Habeat sua fata libelli. Roma, 1900. José María Vargas Vila, escritor colombiano. Primera parte. Le désir de Lisieux, triomphe dans les yeux brillants. En la femme es il tempore, sur l'amour, Sófocle Antígone. Teme al amor como a la muerte. Él es la muerte misma. Por él nacemos y por él morimos, seamos fuertes para vivir sin él. El amor es alfa y omega, principio y fin de la existencia. Es la maldición. Es Eva y Jezabel, Judith y Dalila, Rab y Magdalena. Es seducción en el paraíso, destrucción bajo la tienda, mutilación en el lecho, delación en la muralla, tentación al pie mismo de la cruz. Es la paloma de escalón que vuela de Siria al Éufrates para arrebatar a Nino el trono y la vida en el calor de un beso. Ama el placer. No ames el amor. Ama a la mujer, diosa de carne, ámala por su carne solamente. Ella es la Sara de Tobías, habitada por los siete espíritus engendrados por el deseo. Virgen fatal, satisfácelos. Es la Artarot de Siria. El sueño de la generación siempre en vela. La sangre roja de Adonis circula por sus venas como en la primavera de Biblos. Vendimia del placer, busca su vid. Es Anaitis, Atis, de Lidia y Frigia, el poderío de la carne, árbol castigado, árbol de mirra, y Lit, busca su sombra. Es Ma, la de los senos próvidos, Cibeles la fecunda productora. Es surco del amor, siembra tu grano. Es Derceto la diosa pez henchida del dios deseo. Un soplo sirio, mórbido, otoñal, se escapa de sus labios. Es la tempestad de la pasión, plégate al ardor de ese viento líbico. Es la ardiente salamita del cantar de los cantares, oscura como la noche, más terrible que el arma de la batalla. Toca sus pechos erectos, bebe en su boca el vino del amor y abandona su lecho en la vendimia antes que llegue a él el olor de la mandrágora. Es Mir, Milita, Venus, amor. Los leones hambrientos de Cibeles rugen en ella. ¡Aplácalos! Es la hembra ahorcajadas sobre Aristóteles. La magia de los siete espíritus grita en su vientre. ¡Ponla en tierra y tómala! Humilladora de la sabiduría, ¡humíllala! La mujer es más amarga que la muerte, dice Salomón. Prueba su cicuta y rompe el vaso. No morirás en su hechizo. El vaso roto pierde el poder del encanto, decían los sacerdotes de la cábala, los magos políteros del oriente. Ama a la mujer, no ames el amor. El amor es el vértigo, es el aliento malsano de la serpiente bíblica. Es la locura y el ensueño, la desesperación y la muerte. El lenguaje antiguo, quien dice amor, dice vencido, clama Vico. El amor en la historia se llama Actium. El hombre da su vida por el amor y cree no haber dado nada, dice el libro hebreo. Y exclama luego, el amor es fuerte como la muerte. Teme al amor. Pon la sabiduría como un sello sobre tu corazón. El amor es el jabalí que mutiló a Adonis. El amor es Isis y Bealtis. El amor es la cuchilla de Moloch y el abismo de Astarte. Es el minotauro insaciable. Huye de él. Refúgiate en el sinosargo de Hércules. Es la fuerza. Busca Palas Atenea. Es la luz. Satisface los leones del deseo cuando rujan en ti. Apresúrate a darles carne fresca y roja sangre. Población de juventud, hostias de carne. Aliméntalos de cuerpos como lirios de sangre juvenil, color de púrpura. Sacrifícales y sacrifícate. No dejes inconsolables sus fauces bostezadoras. A la paloma del amor corta las alas. No la dejes volar en tu corazón. Su sueño letárgico da el ensueño. El ensueño mata. Arroja las palomas de Citerén al ave de Minerva que las devore. No ames, no ames, no ames. El amor es la debilidad irredimible. Lo que hay de débil en el hombre le viene de que es hijo del amor. Bendita sea la cópula carnal. Ama el amor de los sentidos, huye del amor del sentimiento. Sé sensual, no seas sentimental. Mutila tu corazón, no ames nunca a una mujer, esa será tu perdición. El amor es una esclavitud, toda la libertad perece en él. Ama a las mujeres, no ames a la mujer. La mujer es la fuente del mal y del dolor. La mujer lleva en el vientre la tragedia. Inocente y fatal hay en ella algo irredimido, que lo hace llevar la catástrofe a la vida y al amor. Por el placer la mujer es una esclava, sé su señor. Por el amor la mujer es una reina, no sea su esclavo. El hombre que ama es un conquistador vencido por su conquista. Goza la mujer, no la ames nunca. Sé solo, si eres solo serás todo tuyo, dijo Vinci. El hombre solo es el hombre libre, dijo Ibsen. El hombre que no es libre no es el hombre. Sé libre, sé hombre. Cuando Teodoro acabó de leer estas páginas, una sonrisa complaciente asomó a sus labios y pensó en un instante en su amigo. El rebelde formidable se apareció en su mente con el triple prestigio del cariño, de la superioridad y de la lejanía. Había entre él y aquel pensador ausente a quien llamaba maestro un lazo más fuerte y más puro que el amor. Una amistad respetuosa y vehemente nacida de una admiración apasionada por aquel ser fulgente y temido, por aquel carácter alto y hosco, con aquella naturaleza de excepción, por aquel paladín a quien todos veían a través de una nube roja del combate como en un Sinaí, amenazante mientras a él le había sido dado admirarlo en la serena transfiguración de la intimidad. Duro es verdad, pero para el mal, y por lo demás, severo y grave, meditabundo y fuerte. ¡Mártir o demonio! El libelista terrible ha aparecido así, a su admiración de niño entre los resplandores de la lucha, insultado, abandonado por todos, calumniado y soberbio, haciendo retroceder a sus contrarios con la sonora vibración de sus apóstrofes, violento, deslumbrándolos en el centelleo de sus frases formidables, azotándolos con sus sarcasmos asesinos, imponiéndoles el respeto de su carácter con la fuerza de su pluma, sellándoles en los labios la palabra vil con la punta de su espada, haciendo retroceder a la calumnia pálida del miedo, poniendo a la muerte como centinela de su honor. Así, llevado por la tempestad, envuelto en el torbellino de la polémica, cegado por los propios resplandores de su elocuencia, por la nube de su pasión, como los legionarios de Paulo Emilio por el polvo de Cannes, y no sintiendo, como los de Trasimena, si la tierra temblaba bajo sus plantas. Su pluma como la lanza de Argyle no dejaba nada en pie. Dioses y hombres todos sentían su choque formidable. Su acento tenía del profeta y del poeta. Como Ezequiel apostrofaba a las multitudes queriendo infundir soplo de vida sobre las osamentas de esos pueblos, diezmados por el hierro de las guerras, devorados por los leones salvajes del despotismo, roídos en la noche de su ignorancia por los sucios chacales de la religiosidad y de la fe. Retaba a los poderosos y parecía que todos los alientos del desierto, todos los huracanes de la selva, todas las tempestades del África, aletearan en sus apóstrofes soberbios. Descendía hasta la conmiseración y entonces, en la amargura altiva de su frase, parecía que un soplo jonio pasara entre las cuerdas de su lira. Sus palabras, como las palomas de Tebas, se hacían blancas o negras según la inspiraran el odio o el amor. Y como las de Dodona y Amón, eran oráculos para pueblos oprimidos. Fulminaba sobre los opresores de los hombres, se encaraba con ellos y por momentos no se oía más que el diálogo sombrío entre los tiranos y él en el silencio asombrado de la conciencia pública. Y entre el crepúsculo rojizo, sobre el muro negro se veía su mano pálida trazar la sentencia formidable «Mane tresel pares». El extremo de su justa caía también sobre las espaldas cortesanas, las azotaba con violencia. Los cortesanos, decía él, entran al corazón de su amo para devorarlo como el inneumón que come el corazón del cocodrilo, entrándole por las fauces después de haber acariciado la lengua del saurio voluptuoso. Y son más temibles que el monstruo mismo. Aquilao pudo matar a Pompeyo sin vencerlo. Siniestro poder de un cortesano. El tirano sombra es peor que el tirano cuerpo. El áspid mata al león. En el cortesano hay del verdugo, del delator y del esclavo. Y hay también del eunuco, el odio al mérito. Eutropio es el tipo clásico de la especie. Ese mutilado ha engendrado una raza inacabable. Triste secreto de la generación prodigiosa de las larvas. Los cortesanos viven en el poder como las ratas en la cabeza del dios de Serapeum. Al primer golpe de hacha, huyen despavoridos. Y él golpeaba el rostro del ídolo. Hay hombres que escapan por el ridículo de la pena de la infamia, que son en la historia no una sombra, sino una mueca. Cabezas trágicas de histriones. El verdugo las escupe, no las corta. La muerte no es pena de bufones. Polichinela se azota, no se mata. Así trataba él las majestades selváticas, la oscura legión de déspotas tropicales que pasan por la historia del tiempo, no más de deshonrarla, y se pierden en el crepúsculo trágico. Se fuman en la sombra proyectando en el lívido horizonte sus siluetas grotescas de monos sanguinarios. La justicia engrandece más al que la tributa que al que la recibe. Honrar honra. Él honraba el genio y el carácter. La verdad a medias es una forma de engaño, como la libertad a medias es una forma de despotismo. Él decía la verdad y pedía la libertad, se le decía visionario y violento. Su polémica era un combate, aleteaba en ella como un cóndor furioso. Su espíritu flameaba como una antorcha avivada por un soplo del huracán. Su prosa semejaba a una selva en fuego. Las ideas se escapaban como águilas sorprendidas por la llama y brotaba de sus frases algo como el perfume de un bosque de laureles incendiado, cual si deshojasen en el aire rosas pálidas de otoño. Lo llamaban por esto apasionado. Él tenía el derecho de despreciar como sus contrarios el de preferir otro género de polémicas. Veía en el fondo de los acontecimientos, exploraba las revoluciones y las anunciaba en el clarín del acero de su prosa. La sátira es el genio de los que no tienen ninguno. Burlaba su profética brillante, no la entendía. Solo el águila ve venir la tempestad y sigue con ojo inmóvil la carrera silenciosa de las nubes. La independencia aísla, la verdad contraría, el valor espanta. Todo hombre independiente, sincero y valeroso tiene contra él la liga de los serviles, de los impostores y de los cobardes que son los más. Él la tenía y no la temía. La confianza es el valor del espíritu. Él confiaba en su estrella. Iba adelante como un iluminado, como un vidente. Las multitudes se apartaban a su paso. Ese iconoclasta llevaba el anatema de los dioses. Ese rebelde llevaba la maldición del amo. Le abrían paso y cerraban después sus ondas de carne y vociferaban contra él. No las culpaba. Las multitudes quedan siempre esclavas porque tienen necesidad de tender sus puños a la cadena. Nunca tendrán en el corazón el sentimiento de la libertad. No os dejéis engañar por sus vociferaciones. Siempre ejecutarán el mandato de César. Siempre irán al encuentro de Jesús para escupirlo. La visión de la multitud es la última tristeza de los mártires y el principio de su expiación. Él tenía el alma demasiado fuerte para entristecerse. Nada le hacía retroceder en su sueño luminoso. Y pasaba así, erguido y soberbio, retador y augusto, entre los sicarios y la chusma, en la tempestad del odio, arrullado por el himno triunfal de la batalla. En adolescente enclaustrado había oído aquel nombre vibrador, volando así en las alas del escándalo y pronunciado entre los anatemas piadosos de su madre, que lo condenaba en nombre de la religión, y las sentencias pomposas de su padre, que lo condenaba en nombre de la moral. Aquella celebridad tumultaria lo atraía con el encanto de algo demoníaco. De su colegio estaba proscrito ese escritor que asustaba las conciencias opacas y culpables de los viejos pedagogos. Pero había entre los estudiantes admiradores y partidarios de ese hombre a quienes un amor ciego a la verdad, el valor ingénito de su edad y de su raza, llevaban a rodear ese indignado, ese rebelde, a tributarle una especie de culto fanático y ruidoso. Y ellos lo iniciaron en las bellezas de aquel estilo luminoso y cortante que tenía del acero y de la fama, y de la flama y de la llama, en el encanto de esa frase fulguradora y vibrante, llena de una seducción extraña que hacía la desesperación de los mediocres y era el pasto de críticos rumiantes. En esa originalidad atrevida, era el sello de su estilo y la rabia de los grafómanos profesionales, y ansió conocerle personalmente al hombre. Corrían tantas versiones sobre él. La fábula se había apoderado de su nombre en la cuna de la celebridad, como los gitanos a Gwynplaine, que lo habían deformado a su antojo. El odio religioso mutilaba aquella figura egregia y la exhibía así, profanada y deforme a los ojos de la multitud, para que la escupiera. La calumnia no había respetado nada en la vida de aquel hombre, pero el mármol desafiaba el veneno de las sierpes. La baba corría por sobre él sin ultrajar su alba impermeabilidad. Los rayos de su genio secaban la saliva del áspid, y el mármol se alzaba intacto bajo el sacrilegio de la víbora. Se contaban cosas siniestras de su adolescencia tumultuosa, del despuntar de su juventud terrible. La credulidad acogía esos rumores porque el vulgo es malo y ruin. Tiene el odio instintivo de todas las grandezas. El hombre es natural e inconsolablemente perverso, y la bellota de la calumnia, más que el fruto de la verdad, gusta a sus apetitos de bestia. El gruñido de piara de su aldea acrecía aquel aullido de fieras. Nacido en un lugar semisalvaje, fanático, estulto, había sentido al surgir el hálito del odio parroquial. La nidada de cuervos no se perdonaba haber empollado un águila y los picoteaba ferozmente. La parroquia es la tumba de los talentos a quienes no acompaña un gran carácter. La parroquia no se conquista, se desprecia. Se le corta el odio con la cabeza o se le hace la limosna del olvido. De la parroquia se sale en asno y se vuelve en mármol. Eso lo sabía él bien, y tenía esa última mancilla de su gloria. Él había amado a su pueblo y casi niño había ido como un nuevo David al encuentro de Goliat, y había rodado al suelo abrazando al fantasma del honor. Había creído en la multitud de su aldea y como un cruzado adolescente había ido a su defensa. Todas las liviandades, todas las hipocresías, todas las corrupciones heridas se aunaron contra él. y lapidado fue el apóstol. Superior a su edad, a su genio, a su época, el supremo desdén que ya germinaba en su alma y había de ser la fuerza de su vida, se le apareció entonces. Le subió el corazón y a los labios, y sin perdonar, porque su alma grande no tuvo nunca esa debilidad, alta la frente inmutable que nada habría inclinar ya, atalaya desafiadora del insulto, inaccesible a la onda pálida del miedo, volvió la espalda a su parroquia hostil y principió su marcha triunfal a través de los pueblos, dejando atrás esa primera hoguera de odio que proyectaba con luz cárdena su silueta hecha para prolongarse inmensamente en los vastos horizontes de la historia. Los gritos de su pueblo lo persiguieron hasta más allá de la línea visual del horizonte, y con un ruido de los monos de la selva se fue extinguiendo gradualmente hasta morir del todo en las fronteras del mundo oculto. Allí, en una gran ciudad, plantó su tienda. Su talento genial se impuso, el exotismo de su personalidad, las rarezas de su carácter, el desenfreno altanero, su franqueza ruda, le crearon enemigos, hospes hostis. Castigó a unos, usó con otros la magnanimidad de su desdén. La piedad debe ser inagotable como las arenas del Pactolo, cuando el contrario es tan vil que la reclama o tan pequeño que la merece. La forma aristocrática del desprecio es el perdón. El odio intenta cuando le permite el desdén. Él no le permitía nada. No castigar el insulto es sancionar la dictadura del escándalo. Él castigó siempre. ¿Quién no ha contestado alguna vez el insulto miserable? Insanabimus omnes. Todos hemos pagado tributo a esa locura. El miedo no es argumento, tiembla, no objeta. Él no tocó jamás a los que temblaban. Era generoso porque era fuerte. En ocasiones su desprecio era más grande que su cólera y callaba. El silencio de los fuertes es más insultante que su apóstrofe. Reía a veces. La risa es arma formidable. El grito hiere, la carcajada mata. Su característica era el desdén, el lúgubre desdén de Manfredo en las nieves de Jungfrau. Su inteligencia le creó envidiosos. Agradeció a esas almas viles la dulce fricción que le causaban. Por ella supo que era grande. Tuvo también críticos. Pájaros tristes del desierto bajaron a buscar parásitos en la melena hirsuta del león y se hartaron de adverbios y vocablos raros de giros extraños casados acá y allá en sus artículos tempestuosos. Esos golpes de alfiler en las quejas no perturbaban su desdeñosa cama olímpica. El hombre de genio no se da la pena de violar las leyes ficticias del lenguaje. Las olvida, eso es todo. Los gramáticos hirsutos tenían el don de divertirlo. La aparición de esos eunucos guardadores del seraglio léxico le inspiraba el placer de exasperarlos. Los creía malos y ruines y se explicaba su cólera, porque sabía que la impotencia es hostil como la esterilidad. Tenía por ellos un desprecio compasivo y les dejaba ser testigos de sus licencias gramaticales como el sultán no se cuida de los ojos del eunuco en sus licencias carnales, y gozaba en violar la lengua madre en su presencia. No aplacó nunca el odio, no desarmó jamás la envidia. Los tenía siempre en vela, montando en guardia de honor de su talento. Allí estaban para anunciar en sus clarines la aparición suya en público. Eran los heraldos de su fama. Acre e inflexible profesor de libertad, como diría Juvenal, no se preocupó jamás de lo que se dijo contra él. Lo ignoró siempre. Las almas muy altas ignoran el dialecto de los viles y no piden la traducción de la infamia. Las águilas ignoran lo que el pantano dice. La lealtad de sus convicciones, el calor tan honrado de sus luchas, su valor indomable, el lado generoso y épico de su vida lo atrajeron, y le atrajeron nobles e innúmeros amigos. Los amó bien, los defendió siempre, no los traicionó jamás. Su amistad era un paladio y gozaba del derecho de asilo como los templos antiguos. Tus enemigos mismos se inclinaban ante aquel sentimiento que en él iba al heroísmo. Fue en ese periodo fulgurante de las luchas de Teodoro que anheló conocerlo. Y con una mezcla de admiración, de respeto y de temor llegó hasta él. Y el maestro se le apareció tal como era en el fondo de su sinceridad deslumbradora. Espíritu de justicia y de verdad, amable con los débiles, hosco con los fuertes. Un luchador sin ilusiones en la lucha. Un sembrador de ideales ante el cual no se extendía esta palabra inconmensurable, esperanza. Un demócrata que servía a la democracia sin amarla, convencido de que ella es madre cariñosa de las medianías y madrasta de las almas superiores. Es terreno apropiado para las plantas rastreras en donde todo crecimiento, hasta el del arbusto, sufre la cuchilla igualitaria de Tarquino. En ella, alzar la cabeza por sobre la multitud es arriesgar que se la rompan o se la corten. Ella castiga, como en la fábula griega, todo lo que tiene alas, o lo condena a la petrificación, como las naves ligeras de los poemas homéricos. Alma heroica y trágica, amaba la libertad con amor rudo y salvaje al pueblo con una conmiseración infinita que iba hasta la piedad y el sacrificio. Defendía a las multitudes sin mezclarse a ellas, les daba su inteligencia y no su corazón. Les arrojaba su talento como una dádiva y habría dado su vida en holocausto con el mismo aristocrático desdén con que se repartía el pan de su palabra evangélica a muchedumbres ávidas de su sangre y lidiaba el combate diario asaltado por la jauría negra como un león acosado por chacales. El sacrificio era una vocación de su alma inquieta y bravía, de su raza borrascosa y rápida como un vuelo de relámpagos. ¡Piu, piu, piu, piu! ¡Pa, pa! 3 siglos antes habría sido un cruzado heroico muerto sobre el campo, caído contra la muralla al golpe de una lanza sarracena, tendidas las manos al sepulcro de su dios. Había nacido armado caballero para las grandes luchas de la vida. Si la fe no se hubiera extinguido en su alma, habría sido acaso un misionero ardoroso, errante de clima en clima, sembrador de la palabra divina, ansioso del martirio, buscándolo y pereciéndolo en él, en arrobo místico, los brazos tendidos al cielo lejano y los labios al beso invisible de lo eterno. En una nación conquistadora y heroica habría sido un héroe, llevador del nombre de su patria sobre la punta roja de su espada, más allá de los lindes del desierto, un soñador de la visión de púrpuras sangrientas, un paladín de gloria nacional, llevando su bandera hasta plantarla vencedora, indiscutida, o caer envuelto en los pliegues desgarrados de cara al sol, teniendo el aire del desierto por el último beso de la vida y la soledad por único testigo de su muerte. Habría nacido en un país y en una época pequeño, sin brillo y sin virtudes, y superior a ellos, era un soñador incomprendido, un revolucionario odiado, un perseguido que iba de clima en clima con el ruido de sus luchas, el brillo de su nombre, la majestad de sus tristezas y el bagaje de sus sueños. Con el dolor incurable de la vida, con su alma atormentada e inquieta, vagando como un águila herida, que aletea sobre la monotonía de una llanura de zarzas y de arbustos, sin el refugio de un árbol, una cima, solitaria en el espacio inclemente, llevando en la pupila salvaje la visión de cumbres muy remotas, en la mente el fulgor de sus sueños de dominio y de soberbia, en las garras las crispaturas del coraje y en los miembros todos esa fuerza prodigiosa que cambia los horizontes con solo un golpe de ala. Era soberbio, desdeñoso y triste. Eso lo aislaba. El aislamiento es el terreno señorial de las almas superiores. La gloria vive en esa cima como los sueños, y es en esas soledades donde el pensamiento abre sus grandes flores mágicas. El silencio es como el lotus, genitor de quimeras encantadas. La sabiduría es flor de aislamiento y de tristeza. Hombre aislado es hombre fuerte. Era un solitario, ni al poder ni a la multitud se acercó nunca. huía de la autoridad y la popularidad, ambas envilecen. La autoridad es como el sol, de cerca quema y de lejos ilumina. Esquivaba el calor y el brillo de ese astro. Aspiró siempre a esa forma aristocrática y exquisita, a la gloria que se llamaba la impopularidad. La popularidad es la señal de la vulgaridad. Nada en su genio ni en su persona tendía a ser lo popular. Dejaba a los escritores mediocres el goce de una gloriale de callejuela. La modestia es el talento de las nulidades y la nulidad de los talentos. La modestia es el talento de las nulidades y la nulidad de los talentos. No usó nunca esa forma tolerada de orgullo. Ostentó siempre, aparatosa y grande, su soberbia no domada. Tener el valor de sus virtudes es un negocio. Tener el valor de sus defectos es el valor. Él lo tenía. No cortejó nunca el criterio público, por eso no se extravió jamás. La opinión pública principiaba y acababa en él. La sanción social era medretriz, cínica, cortesana del éxito, querido del más audaz, no lo sedujo. Prefería como Carlyle el poema vívido al poema escrito, y había hecho de su vida un drama, el drama del sacrificio a las multitudes y al ideal. El mármol numídico no tenía más altura y solidez que aquel carácter. Querer, querer hasta lo imposible, era su frase de combate. Querer, querer hasta lo imposible. Querer, querer hasta lo imposible. Lo inaccesible está más allá de lo posible. Esa última cima es la conquista de las almas indomadas y es la nostalgia de las águilas bravías. Hacia ella tienden las alas hipnotizadas por el fulgor de la cumbre. Usaba como divisa un fenicóptero con las alas abiertas en un campo de tinieblas y ese exergo latino, sic itur ad astra. Las viscosidades silenciosas del odio se extendían en torno suyo para apagar las ondas sonoras de su cólera. Su grito de águila, que vibraba más alto que el espanto, más alto que el dolor, rompía el silencio y poblaba la soledad hostil con sus rumores. El orgullo de la vida acorazaba su corazón y pasaba así, soberbio y solo, sin aplausos y sin afectos, sin sectarios y sin iguales, en la visión luminosa de sus sueños, con el enjambre de sus quimeras, con el séquito de sus ideas, como un cóndor misterioso vagando entre las nubes rojas del crepúsculo. Así lo conoció, intimó luego con él y entró en los secretos de aquella alma de artista en cuyo fondo vivía un poeta mutilado, a quien el fuego del combate había quemado las alas y la realidad de la vida había enfermado del disgusto de vivir. El maestro se inclinó sobre aquella alma adolescente y la despertó a la vida intelectual. Desde entonces el más puro de los cariños, la más noble de las admiraciones lo poseyeron. Tendió hacia el maestro las alas como una mariposa fascinada por la luz. Sufrió el deslumbramiento de aquella inteligencia fúlgida. Sintió imprimirse en su alma el sello de aquella ame d'élite. Modeló su pensamiento en el pensamiento de ella y la amó con el más fuerte y puro sentimiento, el de la admiración intelectual. El amor es vil porque tiene de la carne. Solo la amistad es fuerte porque es pura, vive del alma. La verdadera amistad es más rara que el verdadero amor, ha dicho La Rochefoucauld, y el verdadero amor no existe. Unido al maestro por esa admiración cariñosa, fanatizado por esa palabra que hacía el hipnotismo de las multitudes, conociendo de cerca aquella alma que se le hacía tanto más pura cuanto más negra se le había esbozado la maledicencia, encontrando como en extraña floración submarina un mundo de virtudes ocultas, allí donde le habían hecho creer que era un nidal de áspides y monstruos, virtudes que aquella conciencia alta y hosca desdeñaba mostrar a un mundo al cual despreciaba sinceramente. Se adhirió a él con una fidelidad que recordaba la de los discípulos de filósofos antiguos y lo había seguido en su vida agitada y pura, tormentosa y radiante. Así como una águila fascinada por el sol. Una tristeza infinita como la sombra glacial de un día hiperbóreo caía sobre el corazón de Teodoro. y los recuerdos venían a su mente perfumados y tristes como si rosas de Trebisonda abrieran cerca de él sus cálices dolientes. Y en silenciosa avalancha, en ondas negras, sus recientes dolores le cubrían el corazón, llenándole de lágrimas los ojos. Y la ola creciente de la vida subía hasta él, amenazante y fría, con el ronco rumor de la marea de equinoccio. Y en la soledad de su desastre, la imagen de su maestro se alzaba como la del Cristo sobre las olas, en actitud salvadora, y avanzaba hacia él en la corriente misteriosa del recuerdo. Y le parecía verlo aún de pie entre la bruma pálida de esa mañana invernal, allá en el lejano puerto europeo, cuando ante el mar inclemente le estrechó las manos para decirle adiós, adiós, adiós. Y le parecía oír aún el rumor de aquella palabra cautivadora, tan cariñosa y tan tierna, tan llena de recuerdos para él. Y creía escuchar aún el evangelio de la vida, dicho por aquella alma tan alta, inaccesible a las pasiones ordinarias de la existencia, tan augusta en su soledad, tan grande en su aislamiento. Y a través de la distancia, la sugestión del maestro querido se sentía más fuerte, más dominadora que nunca, embellecida por la lejanía, por el pesar creciente de la ausencia. Y su dolor se acrecía en el recuerdo de su viaje, la llegada a su hogar, su madre moribunda, la catástrofe inevitable, su duelo, su orfandad, y luego esa extraña complicación sentimental de su vida, la aparición de la mujer. ¿Cómo había surgido el escollo ante él, el adolescente fuerte, el meditabundo analítico, que bajo el dictado del maestro había analizado una a una las fibras del corazón, pesado los sentimientos, descifrado las sensaciones, impulsado hasta la crueldad, los análisis del alma, fatigado la psicología en el estudio de sus secretos, desarrollado el culto del yo, la doctrina salvadora hasta matar el germen del altruismo enervante y establecer sobre sus sentimientos y pensamientos y sus pasiones domesticadas el self-control, el dominio absoluto de su cerebro y de su corazón. ¿Era el amor lo que él sentía? Con su insaciable sed de análisis disecaba el pensamiento que lo poseía. Habituado a estos exámenes detenidos del yo, a esas exploraciones subterráneas de la conciencia, a esas delicuescencias sutiles del espíritu, a esas sumersiones en el fondo del alma, bajaba como un buzo protegido por la impermeabilidad de su escepticismo y alumbrado por la linterna sorda de su análisis. Allá a lo más oscuro de su ser, a donde en rara germinación se mueven las pasiones como larvas, los sentimientos informes se agitan como cuerpos en estado coloide, y el fenómeno del sentir palpita como la vida en el protoplasma indescifrado. Él se creía fuerte para la subterránea exploración. La ciencia le había enseñado el fenómeno de la vida. A los 20 años que acababa de cumplir, sabía secretos que ignoraban los ancianos de su país y tenía ideas que no germinaban aún en la mayoría de los cerebros de los jóvenes de su edad. 5 años inclinados sobre el grande abismo de la vida habían habituado su pupila moral a ver la densa sombra. Creía distinguir los matices del sentimiento y poder graduar la intensidad de sus emociones, dejándolas lucir y vibrar a voluntad hasta donde no corrompieran el concierto ni la armonía de su yo dominador. Creía haber llegado, como su maestro, a secar por completo en él las fuentes del sentimiento, a extirpar la sensibilidad como una excrescencia inútil y dañina, a matar la pasión de los amores. Él sabía bien que era imposible impedir el nacimiento de las pasiones como la aparición de los tumores o la presencia del cáncer, pero sabía que era necesario extirparlos antes de que nos devoren, matar la nidada de sierpes antes de que inoculen el veneno, estrangularlas en la cuna como una madre valerosa al hijo que compromete su honor y su ventura. Este infanticidio perpetuo y glorioso afirma nuestro ser y nos hace libres. Vivir así, con la mano asesina tendida hacia el vientre genitor para ahogar el germen todo amor posible en la única garantía de independencia y, por ende, la felicidad de la vida. El amor para él no era sino el instinto de la bestia, la atracción de los sexos, más o menos disfrazados por la hipocresía que es moral de la sociedad. Él sabía que el amor no era sino una epilepsia de algunos segundos, según un psicólogo eminente. Una pequeña convulsión, según otro. Y según el viejo diccionario de medicina de Nixon, el amor es el conjunto de fenómenos cerebrales que constituyen el instinto sexual. Fuera de eso, él no comprendía el amor sino como un desequilibrio intelectual, como una locura. Sabía que las hembras lo amaban porque era un hombre. La más pura de las vírgenes no amaba en él sino su sexo. El instinto de la hembra palpita aún en el virgen más púdica, que se deleita en la belleza de sus formas y en las curvas intocadas de su seno, porque sabe que el hombre ama esas formas y ese seno, y las ama con sed de posesión y amor de carne. El pudor es la negación de la inocencia. El sonrojo es la púrpura del deseo. El deseo es la aurora del amor. De la amistad él sabía que existe esta forma de comercio entre los hombres, máscara de Aristófanes, bajo la cual se gesticula a su antojo, consorcio de dos vanidades, ayuntamiento de dos mentiras, bajo cualquier interés siempre bastardo. Él sabía que la hipocresía es el lazo que une a los hombres en sociedad. El día en que la franqueza imperara, se destruirían unos a otros como soldados de Cadmos. En el humano carnaval nadie deja oír su propia voz. Se ocultaban los sentimientos como las facciones y nadie bajo el disfraz distingue a César de Arlequín. Él creía en la sugestión del amor como en la amistad creía en las afinidades afectivas. Así crecía en la amistad entre seres de diversas edades, diversas condiciones y diversas carreras. Así había tenido un amigo, su maestro. Ese escepticismo lo había preservado hasta entonces de ligazones peligrosas y de sentimientos pueriles. Había velado sobre la independencia de su corazón con un celo salvaje como de loba que cuida a su cachorro. Cuando notaba que su simpatía lo iba irradiando, la desterraba en el acto como un huésped peligroso. Si la mujer de sociedad le agradaba más que las otras, se apartaba de ella temeroso de algún amor. Bastaba que una hembra de placer colmara todos sus deseos y se sintiera atraído hacia ella para que no volviera a frecuentarla nunca, temeroso del colaje. Él sabía que la costumbre es la mitad de las pasiones. La vida del placer, matando el culto ideal de la mujer, libra en los amores románticos. Y él había cultivado el placer como un arpista. En el fondo de la crápula había quitado una a una las plumas del arcángel, dejando en el lecho la hembra envilecida, y había sentido la náusea de la bestia. No tenía vicios por no tener esclavitudes. Beber mancillaba la pureza de su talento. Jugar manchaba la hipocresía de sus ideas. No creía en el vicio llamado la prostitución. Y así había vivido libre como el pájaro del monte, sin cadenas en el corazón ni en los afectos, en el mundo sereno y puro de la idea, en la abstracción gloriosa de los pensamientos grandes. Así habían transcurrido esos 5 años que lo llevaron de una adolescencia pura a una juventud fuerte y viril, sin debilidades y sin mancilla. Y por eso la vaga inquietud que hoy sentía en su ánimo le preocupaba y le indignaba. Esa blanca aparición surgida de súbito a la vera del camino, desconocida y triste, con palideces liliales y ojos de ensueño, ¿era la tentación? ¿Era la dominatriz temida? ¿Esa virgen romántica, lánguida como las rosas del otoño, bella con belleza ideal, con mirada profunda y ardorosa, de una feminidad exquisita y turbadora, apareciendo así en la senda de su vida, como una gran flor del misterio, alba y flébil, como un inmenso lirio abierto al rayo de la tarde, en una comarca silenciosa y lejana, con pétalos ópalos bañados por la tenue luz del véspero? ¿Sería la pasión? ¿Sería el amor? La había visto por primera vez cerca del lecho de su madre, en aquella noche dolorosa, en los momentos de la agonía conmovida y pálida, llena de una angustia sincera y silenciosa. Había ido con las hermanas de caridad que velaban allí como enfermeras y las acompañaba en un traje extraño que luego supo era el de las niñas huérfanas de un asilo anexo al convento en el cual principiaría pronto su noviciado. Era pues una huérfana. Se notaba bien en la tristeza infinita de sus ojos grandes y lánguidos, como asombrados a la vista de la vida, ojos de un azul oscuro y denso, en los cuales flotaba algo así como un vapor de pesadumbre, una bruma alzada del torrente de las lágrimas. Era un alma de dolor y de pasión. Lo decía, la impresión de infinita tristeza impregna en todo su rostro silencioso y grave, de facciones finas como de una tanagra, delicado y frágil, con sus labios de un rojo encendido, algo temblorosos y húmedos como si hubiesen sido hechos más para el beso que para la perpetua oración o para el ruego. Sus cabellos castaños, de un color castaño claro, casi rubio, recogidos hacia atrás como los de una estatua antigua, y ocultos bajo una boca de encajes delicados que la hacían semejante a la aretusa siracusana con su sed entretejida en torno a los cabellos. Así la había visto en aquel instante supremo en que su madre agonizaba, cuando de rodillas ante el lecho sentía la última caricia de la moribunda, que después de bendecirlo, había dejado caer la mano sobre su cabeza y ensayaba acariciarlo, jugando con sus cabellos como cuando lo dormía de niño, moviendo sus dedos enflaquecidos, largos y torpes, en las quejedejas opulentas de la melena negra y turbulenta. El rumor de las plegarias, el estertor de la agonía, sonaban a sus oídos y al alzar de la vista hallaba aquel rostro de virgen triste y grave, con ojos humedecidos por el llanto, salmodiando el lúgubre rezo de los moribundos cerca de las religiosas que al otro lado del lecho cumplían el piadoso deber con su calma marmórea y su aire de dolor profesional. Cuando la mano maternal dejó de acariciarlo y un estremecimiento convulsivo agitó el cuerpo de la madre y las religiosas en coro invocaron el nombre de su Dios, y él lanzó sobre la muerta amada para aspirar de sus labios el último aliento de la vida, tropezó con la mano tenue y alba como un lirio que cerraba los ojos de la muerta llenos de estupor trágico de la tumba. Era la mano de la novicia que lloraba temblando como si cerrara los ojos de su propia madre. Después la había observado cuando velaban el cadáver conmovida, silenciosa, llena de unción, resplandeciente en su belleza mística a la luz crepitante de los cirios. Y cuando volvió del cementerio y se halló solo en su casa paterna, a la soledad dejada por la madre se unía otra soledad profanadora, la de la Virgen Sagrada, cuya silueta de ensueño veía él al lado del lecho materno ya vacío, y en el gran salón tendido de negro, donde se consumían las flores tristes dejados cerca de los cirios extintos. La violencia de su dolor no le permitía analizar aquel sentimiento que nacía así, bajo las alas mismas de la muerte, extraña flor del duelo, brotaba entre las losas de un sepulcro. Los días pasaron, la exacerbación de la pena fue mitigándose y el gran pesar, tomando posesión del alma, quedó como él es, el gran dolor indestructible. Volvió al tren de su vida habitual y al verse en la calle su primer pensamiento fue para el lugar sagrado donde dormía su madre, el otro para el gran monasterio donde se consumía la huérfana enclaustrada. Y fueron desde entonces los lugares de su peregrinación diaria, el campo santo en el cual gemía como un niño abandonado y el templo del convento donde veía pasar la reclusa como una sombra doliente, con sus cabellos en bandas como una hija de faraones, sus párpados inmóviles, su marcha rítmica de sacerdotisa, manejando su manto con un salmo, y dejando en pos de sí uno como estremecimiento de las cosas, la soledad de un iceberg, la tristeza de un astro en un cielo pálido otoñal. El dolor de la pérdida de su madre se lo explicaba. Tenía la voluptuosidad de sentirlo. Lo exacerbaba con su propio análisis y lo encontraba hallándolo lógico. No así el otro sentimiento. Lo creía gratitud, curiosidad, interés de hombre pensador por saber algo de aquella vida, por levantar una punta siquiera del velo que cubría aquella existencia. El novelista prematuro que dormía en él pensaba hallar allí algún objeto de estudio, argumento para algún esbozo psicológico de esos que guardaba en carnet como elementos de su libro próximo, y dejaba errar su fantasía, forjando ficción tras de ficción, novela tras de novela, en torno de esa existencia desconocida. Lo que de romántico había en el psicólogo se empeñó en lo que de dramático había en la vida de la huérfana, y una piedad inmensa se unió a ese interés puramente artístico. Continuó en ir todos los días a la misa del convento, y él, que no creía en nada, soportaba largas horas de ceremonias piadosas solo por mirar el rostro pálido y la figura esbelta de la reclusa, quien bajaba los ojos al verlo mientras un tinte purpúreo cubría su rostro, se aumentaba el temblor natural de sus labios y se agitaba el rosario entre sus manos convulsas. Él había escrito a su maestro sobre la llegada a la patria, las sensaciones que había experimentado al ver dibujarse en lontananza los cerros de su nativa tierra, y alargaba sus observaciones personales sobre la política, la literatura y las artes embrionarias de su país. Después le había notificado la horrible catástrofe, el fin de su madre, su grande y dolorosa orfandad y el anhelo loco de volver a juntarse a él para siempre cuando hubiera arreglado la enfadosa cuestión de la testamentaria. Luego, ya más sereno, le había esbozado vaga, brumosamente, con frase literaria, la figura de la reclusa, sin mostrar interés, sin definir ese sentimiento que se iba levantando en su alma gradualmente, insensiblemente, como un grande árbol cuya raigambre subterránea podía quebrantar los fundamentos del grande y sólido edificio de su ciencia. Hasta entonces, él no daba valor a ese sentimiento y se interesaba en analizarlo como pasión de artista y presunción de filósofo, seguro de dejarlo crecer y destruirlo a su antojo. No lo temía. Estaba seguro de su triunfo. Había un grano de misterio, algo velado y como suprahumano en ese entretenimiento con una virgen reclusa, y su germen de religiosidad y de misticismo daba no sé qué voluptuosidad al sentimiento. Qué encanto como de fruta vedada que crecía y se abría el calor de los cirios entre el humo del incienso en la sociedad del templo, como en una gran pradera de asfodelos a la ribera melancólica de un mudo y lúgubre estigio en las fronteras del reino de Dios o de la muerte. Y ese acre sabor de misterio religioso y de lúgubres recuerdos, ese terror sagrado, esa vecindad de la muerte, ese capricho nacido así entre lágrimas como una flor que brotara de la boca de un cadáver, exasperaban más aquella alma herida, sedienta de emociones, orgullosas de las fuerzas dominatriz. Y por eso seguía sin miedo la visión extraña de esa virgen aparecida así, como el fulgor de una esperanza, como la silueta irídea en el fondo negro de la pena, a la luz amarilla de los cirios, a través del velo de las lágrimas, en la hora más triste de su vida, en el desastre de su corazón, meditabundo y augusta, como una ibis de Libia, contemplativo y sagrado en la linde del desierto. Y desde entonces, tal vez fue el nombre que le dio en su pensamiento, ibis la llamó, y como un ibis se le aparecía así en las alburas liliales de su rostro, en las blancuras eucarísticas de sus largas vestiduras conventuales que la cubrían como un plumón inmaculado, cual grandes alas protectrices y nibias, en la inmutable beatitud de sus ojos como hechos a ver la soledad desmesurada, la tristeza inconmensurable, la intemperie y la muerte. ¡Oh, el ibis, el pájaro sagrado, hijos de la soledad! Así era ella, así la llamaba en su anhelo, así la veía en sus sueños dolorosos de poeta. Y cerraba los ojos y estiraba los labios como para besar aquella mano de lirio que había cerrado los ojos de la muerte. y la visión huía como un ibis de ópalo, con las alas plegadas de la tristeza nácar del crepúsculo. ¡Tarde espléndida primavera! Ligero, perfumado como un aliento de mujer, el viento entraba por la ventana abierta desde la cual se abarcaba el horizonte todo, diáfano en el estremecimiento misterioso de la luz. Cielo polvoreado de oro y blanco, serenidad impecable, que cortaban allá a lo lejos la mole gris del panteón y la cúpula centellante de los inválidos. En esa atmósfera de un encanto penetrante, insondable, en el recogimiento de esa quietud austral, solo ante su mesa de trabajo el maestro leía la carta de su discípulo, de la cual se desprendía un efecto tan tierno, tan sincera admiración que llegaban casi a conmover la naturaleza adusta del impecable escritor. Amaba mucho a ese joven que se había adherido a él desde la más temprana adolescencia y se le había unido con la más respetuosa estimación y por el efecto más puro. Por ese niño extraño había sentido las debilidades de la paternidad, las ambiciones del porvenir, las inquietudes de la suerte. A la edad a que había llegado, en ese crepúsculo definitivo de la juventud, tanto más precoz para los hombres cuanto más vívido por el pensamiento, en la soledad orgullosa de su aislamiento, en la incurable esterilidad de su corazón, en su rebeldía sistemática al sentimiento, el calor de aquel cariño tan fuerte, tan inocente, tan espontáneo, le hacía mucho bien. Mezclábase en gran dosis a ese cariño una refinada vanidad de artista. Si aquel cuerpo no era obra suya, aquella alma sí lo era. Él era el artífice de esa mente. Con cuánto interés la había cultivado, con cuánto cariño la había pulido, con qué celosa inquietud había visto germinar el grano sembrado, con cuánto orgullo lo había visto abrirse al sol generoso y opulento. Aquel ser era hijo de su alma. Él había modelado ese cerebro para la ciencia, había templado esa alma para la lucha, había formado aquel corazón fuerte contra las pasiones, insensible a las bajezas, a las pequeñeces, a las tristezas de la vida. Y estaba orgulloso de su obra. Teodoro tenía 20 años y no habría sorprendido en él la primera debilidad. Serio, fuerte, varonil, era el soldado del bien, armado para luchar el cruzado ideal, el sueño acariciado por su mente, lo que hubiera deseado ser él a esa edad, su obra, su continuador, toda su alma fungida allí, y se extasiaba ante esa estatua viva de su pensamiento. Y leía su carta orgulloso de aquel caudal de pensamiento, de aquella soberbia de espíritu, de aquella riqueza de ideas tan fuertes y tan claras, de aquella ausencia absoluta de emocionalidades enfermizas, de aquella indiferencia marmórea supraterrestre que había querido dejar en él cuando había perseguido en su corazón todo germen de morbosidades pasionales, toda corriente de afectos, todo reato atávico de adherencias a seres extraños. El equilibrio perfecto de su ser, la conciencia neta de su yo absorbente y subterráneo y soberano, se revelaban desbordantes en esa carta primera del ausente y despertaban en el maestro encontrados sentimientos. Teodoro le hablaba de la patria, de la madre, de la política, y él veía el reflejo de su pensamiento en aquella línea concisa, sonora, llena de sentencias apretadas, de pensamientos soberbios, de frases amargas y de ideas tan adustas que parecían águilas prisioneras en la red de las palabras, de sarcasmos tan fuertes que fingían fulgor de acero en el papel, de críticas desdeñosas, de estoicas reflexiones y de un desdén amargo, desbordante, implacable por los hombres y las cosas. Y gozaba inmensamente con el brillo y con la pompa de aquel estilo, admirablemente paradójico y rítmico. La patria, la madre, fantasmas dolorosos para el maestro. Su patria era en el fondo de su recuerdo el paisaje de un mundo de dolor, la costa desolada de un país, muy lejano, muy hostil, muy triste, una visión de angustia. Su madre había sido la idolatría de su vida, su Dios, su ícono bendito, y la veía pasar en su cerebro, blanca y furtiva como un estremecimiento de ala, como un cisne de ensueño camino para el cielo. Su patria, La había abandonado tan joven. Una nube de pensamientos crueles, de dolores acerbos, se alzaba entre los dos como púas erizadas de un muro silencioso. Todo un pasado hostil los separaba. Su patria había sido cuasi su enemiga, celosa de su gloria, rebelde a la conquista de su genio. Todo lo que de doloroso había en su vida estaba unido a esa palabra, la patria. Su recuerdo lo llenaba de una angustia infinita, de una tristeza mortal, de un horror inquebrantable, inquietante y extraño. Él había visto en otras tierras escrito para él el verso hospitalario de la ciudad itálica, y era sobre extraños muros que había visto el saludo generoso. «¡Extranjero, Siena te abre tu corazón!» Y había conocido el amor, la gloria, la amistad, todo en extrañas tierras. Y las palabras de aquella carta, y la bruma de aquella tarde, viajera de la luz, fugitiva hacia el país del ensueño, venían a despertar en su alma la sombra de aquella vida tan triste, la patria. A este recuerdo, una melancolía infinita cayó sobre su corazón, que se envolvió en tinieblas como el horror de una playa escandinava al morir el crepúsculo nocturno. Como aves espantadas, los recuerdos violentaron en su cerebro, pájaros ciegos en el limbo de esa región casi olvidada, y brumas lamentables ahogaron toda la luz de sus pupilas. Su niñez enclaustrada y solitaria, su adolescencia orgullosa y meditabunda se alzaron ante él como las primeras etapas de ese paseo doloroso a través de paisajes entristecidos, brumosos, lejanos, valles sin sol en el país de los recuerdos. Una nota guerrera, como anunciatriz de su vida combatiente, rompía la marcha augural de sus evocaciones. Sus memorias despertaban en un ruido de cañones y fusilerías, de atambores y trompetas, estrépito de batalla, el tumulto de una ciudad tomada en sangre y fuego, la silueta de un militar muy joven cubierto de barbados y de pólvora, besándolos apasionadamente y ausentándose luego, atravesaba como una nota multicolor y épica la bruma en su cerebro. Una laguna en el recuerdo. Luego, muchos soldados, banderas enlutadas, música fúnebre, y su padre en un ataúd, cruzadas las manos sobre el pecho decorado, vestido en grande uniforme, abandonado su casa, llevado por hombres galoneados al compás de atambores con sordinas. Era su primera idea de la muerte, que se le había aparecido así en una decoración de la gloria. Los paseos de tarde, esas visitas de campo, del campo santo, prendido al traje de la madre silenciosa que rezaba horas enteras ante la cruz del mármol y cuyo perfil místico se destacaba en la claridad del crepúsculo. El fondo del horizonte pálido con una palidez azul de ópalo húngaro, cerca de la tumba reciente en medio de la floración de anémonas pálidas, de margaritas donentes y de afodelos de botón, y él, persiguiendo en la pradera mortuoria cosas fugitivas, cosas saladas, sueños de niño, mariposas nítidas y pétalos de rosas deshojadas que volaban como alas de libélula. La vieja casa solariega alzaba su mole blanca en el fondo del recuerdo como el castillo señorial de una selva germana. ¡Oh, el viejo rincón de sombra y de quietud! El asilo de la paz con su antigua y maciza construcción, sus corredores moriscos, sus grandes patios matizados de flores, rodeados de venturas, sus salones inmensos, silenciosos, donde en festín permanente las polillas consumían las sedas y el nogal de los muebles seculares, testigos mudos de la opulencia extinta. Los espejos opacos donde se habían mirado viejos oidores y prelados omnipotentes, los retratos al óleo, antiguos pasteles, donde conservaba sus faces patibularias caballeros engolilados con la mano en la tizona, damas empelucadas a lo parc de cerc y monjas pálidas de rostros largos y ojos tristes, decolorados como esbozos ingenuos de maestros primitivos. y la osquedad incurable que imprimió en su alma el niño, en su alma de niño, el primer encuentro con la injusticia social. Un día, unos hombres vestidos de negro llegaron a su casa y mostraron a la viuda, desamparada, un papel lleno de sellos, y se fueron dejando a la pobre mujer desolada y absorta, con el rostro hundido entre las manos, llorando silenciosa y trágica. El destino empezaba su lluvia de flechas sobre el seno y los hijos de esa Niobe desventurada. Pocos días después, el huracán de la ley aventaba del hogar a los huérfanos despojados. No se borró jamás de su cerebro la imagen de su madre en la hora de aquella expulsión violenta, de pie en el descalzo de la grande escalera, seria, inmutable, solemne, sostenida por su orgullo inagotable, arrojando la última, indescifrable mirada a aquella casa donde había sido hija, esposa, madre y viuda, donde vagaba el alma de sus padres, de sus hermanos, de su esposo muerto, y de la cual la arrojaban con sus hijos, en nombre de la ley que amparaba a los ladrones miserables de una madre desvalida. Tal fue su primer encuentro con la mentira, con el despojo, con la maldad de los hombres. La rebeldía de su carácter gritó en su corazón de niño como un cachorro de león se agita en la matriz de la madre con visiones confusas de sangre y de desierto. Como un pelícano humano, la madre abrió su seno y con la sangre de su corazón nutrió a sus hijos. Y principió el calvario de una de esas pobrezas inconfesadas, oscuras, silenciosas, de las grandes familias decaídas. La figura señorial y austera de su madre dominaba este cuadro de tristeza severa, indomable en el ensueño de su orgullo rebelde a confesar su dura suerte. Encerrado en el aislamiento más profundo el drama de su ruina, enterrando en el silencio su dolor y su familia, tapiándolos y murándolos ante una sociedad advenadiza que ella sabía incapaz de respetar el dolor que el oro no hace augusto. ¡Qué años de soledad! ¡Qué medio altivo y agreste aquel en que vivían! ¿Cómo crecieron allí él y sus hermanos hasta llegar a una virilidad fuerte y triste, hosca con el destino rebelde y digna? ¿Cómo engrandecieron sus hermanas en la soledad y en el retiro voluntario, cual grandes flores pálidas en el silencio de un claustro, como cisnes salvajes albos y señoriales en la sombra azul de un lago intocadas e indomadas, rebeldes como su madre al golpe de la suerte, tristes y desdeñosas, alimentándose de un pasado de grandeza, de un extraño brebaje histórico de nobleza parroquial, inocente neurosis de esas almas bellas? Como una canción de amor en la noche silenciosa, cual la estrofa empurpurada de algún poema de amor, pasaron por su memoria aquellos años del campo, aquella primavera de su vida en la que el sol de la aventura llenó de una embriaguez de colores, envolvía el paisaje de una feria estival. Ondas temblantes de una luz difusa cayeron en la sombra del recuerdo como un polvo de oro brillante en el aire entiblecido y como una gran flor en la montaña idílica, núbil, con aspecto de canéfora. La Virgen muerta, la visión inmortal de sus amores, cruzó por su cerebro entristecido. Como almas de flores muertas vinieron a su memoria los recuerdos de ese idilio, el único de su vida, y pensó en esos días de envidiable adolescencia en que pobló aquellos bosques con sus amores ingenuos y realizó en ese cuadro el divino verso de Chile, Yerbe ve du soir, la musique le clair de la lune, et la femme nefron un. Su corazón marmorio no se estremeció siquiera al contacto del recuerdo. Una sensación de disgusto y de vergüenza ante la debilidad de haber amado fue todo lo que reflejó la impasibilidad de su rostro. En uno de sus primeros libros había contado la historia de esa pasión romántica y funesta. Libro neurótico y trivial le había dado la única hora de popularidad femenil que había tenido en su vida de escritor. Odiaba ese libro delator. Luego venían sus años de colegio enclaustrado y rebelde, sus horas de misticismo, su gran crisis religiosa. Iris, de José María Vargas Vila, escritor colombiano.